Bienvenidos a Jóvenes Casados. En cada episodio exploraremos cómo cultivar relaciones significativas, superar desafíos juntos y cómo mantener la diversión en la relación. ¿Están listos? ¡Comencemos!
¡Yay!
¡Bienvenidos!
¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestra casa. Para nosotros es un gusto poderlos recibir y que se tomen un tiempito para escucharnos y reírse un ratito y platicar y pensar y meditar y cavilar y...
Y todos los sinónimos. Estamos muy contentos de que hayas tomado un espacio de tu tiempo para Gracias. Acompañarnos. Hemos crecido mucho, hemos aprendido mucho, hemos estado recibiendo muchas llamadas y muchos mensajes de personas agradeciéndonos que hayamos tomado este espacio para hablar de temas importantes que a veces no siempre tenemos la oportunidad o los recursos para hablarlos, que de hecho el día de hoy vamos a hablar, volviendo al tema de pareja, vamos a hablar acerca de cómo o por qué peleo tanto con mi pareja.
Qué loco, ¿no? Porque eso es un tema bien delicado que a veces no se toma tanto en cuenta, pero es como... porque caigo siempre en la misma discusión con mi pareja. Incluso la mayor parte de divorcios, de separaciones, de incluso rompimientos, ¿no? Para los que no son casados, sino que están ahí noviando nada más, viene por las discusiones. Y es un tema súper, súper interesante, que incluso personalmente... hemos avanzado un montón, personalmente hemos trabajado mucho. Los dos comunicadores, nomás quiero que pongan eso en su mente, los dos comunicadores, ella y yo, los dos líderes, los dos guapos.
Con un temperamento fuerte, con un carácter un poquito interesante.
Más bien con carácter, ¿no? Tú sabes que a mí me gusta decir que el carácter es lo que somos cuando nadie nos ve, pero con caracteres muy definidos y con personalidades, eso sí, que empujan personalidades, en inglés se dice self-igniters, que son autopropagables, autoencendibles, ¿no? Y en un principio nuestro matrimonio pasó por una crisis bien grande por las discusiones, porque no sabíamos cómo discutir y dos, no sabíamos por qué estábamos discutiendo.
Y cómo jalar, ¿verdad? Porque sabes que amas a tu pareja, sabes que a lo mejor puedes necesitar ayuda, no sabes en quién confiar o no sabes cómo, o a lo mejor ni siquiera tienes dinero para pagar alguna terapia y quieres echarle todas las ganas, porque el amor es lo más importante, siempre lo hemos dicho, donde hay amor, donde está la presencia, o sea, nuestro matrimonio puede florecer y puede llegar a superar cualquier cosa que se nos ponga encima, pero también tener las herramientas correctas.
Claro, tú acabas de decir algo, muchas veces uno pone las cosas en manos de Dios para nuestro público cristiano, y ayunas, oras, pones todo en manos de Dios, pero la cosa sigue igual.
Exacto.
Ahora,
color de hormiga.
No sé cuántas veces vivimos eso, o sea, orábamos, ayunábamos, nos comprometíamos y sí, duraba unas semanas, unos meses y luego la cosa seguía igual porque no estábamos entendiendo realmente la raíz del asunto. Y claro, escúchame, amigo, amiga, Dios vino para perdonar tus pecados, no para curar tus traumas.
Oh, wow.
Los traumas se trabajan, los traumas uno mismo los pone delante de Dios y Dios te va a dar la fuerza para subir esa montaña, pero eres tú quien tiene que subir la montaña. Me encanta que Dios fue el que abrió el Mar Rojo, no el que hizo que caminaran a través del Mar Rojo. Fueron ellos los que tuvieron que decidir, ¿no? A lo mejor alguien dijo ahí, oye, el Mar Rojo está abierto, ¿no? Pero estaba más seguro allá con los egipcios. Que literal dijeron eso. Pero fue una decisión propia, una decisión que ellos tomaron de caminar a través del Mar Rojo que Dios ya había abierto. Lo mismo sucede con tus emociones. Tengo una frase que me encanta y tú la conoces, es que hay cristianos que se van a ir al cielo, pero viven un infierno en la tierra. Y es tu responsabilidad no vivir un infierno en esta tierra, no vivir un infierno de tu matrimonio, no vivir un infierno de tu relación. Así que Hablemos de eso, ¿qué te parece?
Y crear un cielo para las personas que te rodean. Yo nada más quiero agregar algo a tu introducción y que es completamente normal que nunca permitas que la culpa o la vergüenza hagan una mella en tu matrimonio o en tus relaciones. En una ocasión una persona se dio cuenta que nosotros estábamos teniendo algún tipo de conflictos, fuimos bien honestos y platicamos que había alguna situación en nuestro matrimonio, y esa persona totalmente sin un tipo de empatía o de amor por nosotros, que ya no lo volvimos a buscar, pero nos dijo, ay, entonces, ¿por qué ustedes aparentan estar en Facebook como si nada pasara? Porque lamentablemente esta situación de los matrimonios es una situación general, a todos nos pasa, pero son lapsos, no son 24/7 los tiempos en los que tú discutes o peleas. Puede llegar una vez al mes, una vez cada 3 meses, y hay que saber afrontarlos, pero también hay que saber ver, darle la vuelta a la página y tampoco no hacer parte a toda la comunidad de esto. Claro. Si tú estás viviendo un matrimonio sano y un matrimonio fuerte y un matrimonio que quieres presumir y que quieres poner en todas las redes sociales cuánto amas a tu esposo, hazlo. Aunque hayas tenido una discusión ayer o antier o anteantier, no hay problema, porque el chiste es estar aquí, el chiste es amarnos, respetarnos y buscar siempre darle para adelante.
Claro, sin duda, ¿no? Me acordé de esa situación, ¿no? ¿Cuánto? Sí. Chale.
Así que, por favor, sepan a quién se acercan, sepan a quién buscan ayuda, sepan a quién escuchar, porque algunas personas, en lugar de pucharte para arriba, híjole, te van a jalar hacia abajo, decir, y eso que son cristianos, y eso que...
Y eso que postean, ¿no?
Y eso que postean. Que
son temporadas. Cada matrimonio pasa, cada relación pasa por esas temporadas de discusión, de...
Adaptación.
De adaptación. Pero hay un dato bien interesante, que el 90% de las parejas, cuando entran en esta temporada, que los psicólogos llaman el ciclo infinito de dolor, escucha, el ciclo infinito de dolor, el 90% de las parejas no logran superarlo y termina en un divorcio, en una separación, o si están dating, en un rompimiento, ¿no? Y es muy triste ver conocidos divorciarse porque no pudieron superar esto, porque no tuvieron las herramientas necesarias. Y luego el problema es que lo repiten con otra persona y lo vuelven a repetir con otra persona. Y hoy quiero hablar un poquito de eso, acerca de el ciclo del dolor infinito. Uh-huh. Cómo romperlo y también cómo trabaja, cómo funciona, ¿no? Porque...
¿Qué es?
¿Qué es? Y déjame explicarlo, voy... A lo mejor en este hablo yo un poquito más, pero quiero explicárselos, porque es algo en lo que Miriam y yo hemos trabajado, incluso preparando este material. Seguíamos platicando ella y yo, y es algo que tenemos que refrescar, pero cuando lo tienes como concepto, creo que ayuda mucho. De pronto es algo que dices tú, ah, sí me está sucediendo, ah, entonces eso es lo que está pasando. Y ahorita vamos a platicar también cómo solucionarlo, ¿no?
Así es.
Pero quiero explicarte o explicarles a nuestros amigos que nos están viendo, escuchando, qué es el dolor infinito del dolor. Así que todo empieza...
El ciclo infinito del dolor.
Ciclo infinito del dolor. Todo empieza con un detonante, ¿verdad? Un trigger. Vamos a ponerle, voy a utilizar la palabra trigger, que literalmente quiere decir un detonante que activa una herida emocional. Ahora, no importa dónde empieza. No importa si empieza en la mujer o si empieza en el hombre, en este caso voy a empezar por el hombre. No porque es la víctima ni nada, simplemente voy a empezar por el hombre. Pero hay una situación de pronto en el trabajo que activa un dolor emocional a no sentirse digno, ¿verdad? Un sentido, una herida de me siento indigno. Por ejemplo, no me siento suficiente en el trabajo. No estoy haciéndolo bien. No estoy ganando lo suficiente para mi familia. Ahí comienza una herida emocional. Me siento indigno, ¿verdad? Y luego eso viene a un sentimiento de un safe. No me siento a seguro, no me siento a salvo. Quiere decir que simplemente comienzo a sentirme ansioso, comienzo a sentirme estresado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no me siento digno, no me siento suficiente. La herida que viene es estrés, ansiedad, ¿qué más le podemos sumar?
Mal humor.
Bueno, ahorita vamos con eso, ¿no? Y luego viene la culpa o vergüenza.
Muy bien.
¿Verdad? Puede ser de algo, de un error que cometiste en el pasado, puede ser culpa de o vergüenza de que, por ejemplo, te decía, no estoy ganando lo suficiente, como me siento indigno, como no estoy haciendo lo suficiente, no tengo las oportunidades suficientes, se activa estos detonantes, estas heridas emocionales. Ahora, cada herida emocional en nuestra vida nos hace tener un comportamiento, porque los comportamientos son los que intentan calmar los dolores emocionales. ¿Sí? Dolor emocional igual a un comportamiento. Ahora, fíjate, hasta aquí no tiene nada que ver contigo, ¿verdad? Hasta aquí tú estás fuera de la ecuación. Vamos a suponer, yo estoy en el trabajo, no estoy ganando lo suficiente, le estoy echando ganas, porque hay gente que le echa ganas, pero simplemente las condiciones no son las correctas o no son las favorables. Y no hay dinero en la compañía y no hay oportunidades de avance y es todo lo que sé hacer. Entonces comienza esta herida emocional. Estás tú fuera de la ecuación, o sea, está la pareja fuera de la ecuación, pero luego hay un comportamiento, por ejemplo, de apagarme, ¿verdad? De poner una pared de piedra, de no simplemente no compartir.
Evitar la situación, evitar a tu pareja.
Te pones evitativo, ¿no? Por ejemplo, si me siento estresado, comienzo a intentar a distraerme, pero yo mismo, con amigos, con videojuegos, levanto una pared, no convivo con mi esposa, ¿por qué? Porque me siento indigno, me siento que no la armo, que no soy suficiente, no soy buen esposo, una herida emocional, empiezo a evitar a mi esposa, empiezo a buscar amigos, empiezo a buscar el alcohol, empiezo a buscar una droga, empiezo a buscar los videojuegos, las películas, el scrolling, las redes sociales, o sea que hoy en día a lo mejor no hay drogas, pero no consumes drogas, pero estás consumiendo esto.
Todavía algo más adictivo.
Más que nada, ¿no? O sea, para sentirme bien, quiero un shock de dopamina, quiero esto, quiero lo otro. Entonces, empiezo a tener esto evitativo. Ahora, aquí voy a hacer un paréntesis para explicarte. Cada herida emocional, cada trigger, lleva a un comportamiento. Uh-huh. Y aquí es donde empieza el loop. Porque cada comportamiento, la idea de los comportamientos inconscientemente es tratar de calmar el dolor emocional. Pero en lugar de hacer eso, cuando estamos en pareja, lo único que va a hacer es que se va a transmitir hacia ti. Mis comportamientos van a despertar generar en ti detonantes, triggers. Ahora, yo quería calmarme a mí, pero termino detonándote a ti. ¿Por qué? Porque mi indiferencia, por ejemplo, mi indiferencia va a ser que tú te sientas sola. Mi comportamiento evitativo va a hacer que tú te sientas no vista. Mi comportamiento de poner una pared de piedra va a hacer que tú te sientas no escuchada. Entonces ahora despertó en ti heridas emocionales. Y como te dije hace ratito, heridas emocionales desencadenan comportamientos. Entonces, ¿qué comportamientos se despertarían? Por ejemplo, el criticar. O sea, te sientes sola, entonces comienzas a criticar. Comienzas a criticar, es que tu trabajo no es suficiente, es que esto, es que la economía, es que tanto que trabajas y no nos alcanza, ¿qué está pasando? Eso es una crítica. Eso es una crítica. Ahora, no sé si sepas, pero la crítica y la queja liberan dopamina. Y son los comportamientos más adictivos que las personas con un dolor emocional cometen. Crítica y queja. ¿Por qué? Porque es la dopamina lo que nos hace sentir bien. El químico
felices.
Nos hace sentir felices. Entonces tu cuerpo se da cuenta que quejándote, que criticando, va a tener ese shot de dopamina. Entonces, por eso ves a tanta gente quejándose, a tanta gente criticando, porque los hace sentir bien, pero lo que no sabes es que lo único que están haciendo es queriendo calmar un dolor emocional, un trigger que a lo mejor viene de casa, que a lo mejor viene de otros lados, ¿no? Y uno dice, wow.
El ejemplo también bien claro es en el tráfico, ¿no? vamos ahí todos enojados, estresados por el tráfico, y cómo lo suprimimos o cómo tratamos de calmarlos. A veces hay gente que hasta literalmente se baja de su carro a golpear al vecino, uh-huh, porque se pasó una luz roja, porque no hizo un alto, porque esto, porque el otro. Una liberación de dopamina al instante.
Sí, ahora fíjate, todo viene de este loop infinito del dolor que estás, wow, viviendo de pronto en casa, ¿no? Otro comportamiento que la mujer puede tener, ¿verdad? Después de, por no sentirse vista o por no sentirse escuchada, es proyectar sus emociones. Uh-huh. Obviamente, ¿cuál es la emoción a proyectar? La frustración, el enojo, la violencia, ¿verdad? Acuérdate que, y lo hemos venido hablando, la violencia, la agresión, simplemente son proyecciones de una persona frustrada porque no tiene balanceadas sus energías.
Wow.
Entonces, lo que viene a suceder es que la mujer tiene
el comportamiento de la mujer. Ahora va a generar en ti también comportamientos. Heridas en ti que van a generar, sí, comportamientos.
¡Exacto! ¿Ya me entendiste?
Ya la gallé.
Entonces, mi dolor tiene un comportamiento, que ese comportamiento te hace a ti, te genera a ti un dolor, que ese dolor te genera a ti un comportamiento, que ese comportamiento me genera más dolor a mí. Y el problema es que entramos en ese
loop.
Y quiero que piensen en esto, ¿verdad? Un infinito literal. O sea, aquí empieza el dolor, comportamiento, dolor, comportamiento que genera más, y ahí se va. Entonces es una discusión de nunca acabar, ¿no? Al final del día terminas discutiendo por cosas tan vanas, por cosas tan pequeñas.
Y creando más heridas.
Qué loco. Y a veces la gente de fuera, cuando le platicas la situación, dice, no, es que te estás ahogando en un vaso de agua. Por eso ten mucho cuidado a quién le platicas tus problemas matrimoniales, tus problemas de relación, porque no los vayan a diminish, no los vayan a hacer de menos, a quitarles valor.
Sí.
Entonces, ahí está el loop. Uh-huh. Ahí está el loop. No, quiero que empieces por ese momento a identificarlo. Ahora nosotros, nos costó mucho trabajo identificarlo.
Así es.
Nos costó mucho trabajo realmente darnos cuenta que estábamos en este loop discutiendo por las mismas cosas. Así como te digo, somos cristianos, uh-huh, somos pastores.
Exacto.
Orábamos a Dios, nos agarrábamos de las manos y decíamos, Señor, perdónanos y ayúdanos a no discutir tanto. Pero no era que Dios no estuviera en la relación, era que tú y yo seguíamos caminando
en los mismos patrones.
En los mismos patrones, o sea, yo no me quería dar cuenta. Ahora, una persona frustrada es muy difícil que acepte nueva información.
Uh-huh. Sí, una persona frustrada no puede recibir nuevo conocimiento.
¿Y qué importante es esto? Que te des cuenta en ese momento si estás en un patrón, no solamente de dolor, sino de no recibir información. Uh-huh. Porque, claro, echa toda tu ansiedad sobre mí, ¿verdad? Porque yo cuido de ti, dice Dios. Claro, pero la iniciativa viene de mí, de echar esas ansiedades y reconocer cuáles son esas ansiedades. Me la paso diciéndole a las personas y diciéndoles aquí, a veces no podemos tener inteligencia emocional porque no sabemos ni siquiera cuáles son nuestras emociones, cómo definir nuestras emociones. Hay una regla que me encanta que he estado aplicando a mi vida durante ya algunos meses, a la iglesia, a los programas de discipulado y en todo lo que hemos estado haciendo, es que si no lo puedes definir, no lo puedes medir. Si no lo puedes medir, no lo puedes controlar. Y si no lo puedes controlar, no lo puedes mejorar.
Wow.
Y la cuestión es de que si no puedes mejorar tu matrimonio, es porque tú no puedes mejorar algo que no está funcionando bien. Si no puedes mejorar tu relación, es porque tú nunca vas a poder mejorar algo que no está funcionando bien. Tú arreglas lo que ya está roto. Uh-huh. Mejoras lo que funciona bien para que funcione mejor.
Wow.
Entonces, el matrimonio, a lo mejor hay áreas que no puedes mejorar, sino que tienes que arreglar. Uh-huh. Y nosotros, por ejemplo, en nuestro caso personal, tuvimos que arreglar nuestra manera de comunicarnos. Uh-huh. Nuestra manera de demostrar las emociones, ¿no?
Y el autoconocimiento, siempre lo hemos dicho desde la primera temporada, que a lo mejor ese es nuestro superpoder y el secreto por el cual hemos llegado hasta aquí, hasta los 14 años de matrimonio, que por cierto, felicidades, hace, ustedes no sé cuándo vayan a estar viendo este episodio, pero acabamos de cumplir 14 años de aniversario el 3 de abril. Pero ese ha sido uno de nuestros superpoderes, que somos unas personas que se enfocan mucho en el autoconocimiento, en verse al espejo personal y decir qué áreas en mí necesito trabajar. Entonces, gracias a Dios me casé con una persona que es de la misma manera. O sea, sí, este soy yo, este soy Josué, pero tengo estos parches, tengo estas manchas, tengo estos errores, tengo estas debilidades, y que no nos asusta a la hora... primeramente de verlas personalmente, pero también a la hora de hablarlos en pareja.
Sí.
Porque a veces es fácil decir, ay, es cierto, me equivoqué, pero ni le voy a decir porque ella lo va a tomar como una victoria el hecho de que yo me haya equivocado. No, a veces decir, oye, me equivoqué, lo siento, ni siquiera es una victoria para la otra persona, es una victoria personal de decir, ya no quiero ser esa persona del pasado, quiero convertirme en una persona mejor, en una persona real, en una persona que edifica a mi pareja, y eso es una victoria tuya, no de ella.
Qué loco, ¿no? Y ahí empieza el rompimiento del ciclo del dolor. Ahí empieza, o sea, no puedo dejar de discutir con mi pareja. Ok, ¿cómo lo hago? Ya identifiqué que estoy ahí. Ese es el primer paso, la autoconciencia, ¿verdad? Saber de que, ok, estamos repitiendo estos patrones y no podemos seguir así. O sea, la autoconciencia de decir, ok, voy a retroceder un poquito para ver el panorama completo, y al ver el panorama completo no voy a ver cuáles son sus dolores, sino necesito empezar a ver cuáles son mis dolores emocionales, cuáles son mis heridas emocionales. La autoconciencia no es el saber cuáles son tus dolores. No, la autoconciencia es autoconciencia, es yo estoy batallando aquí. Esto es con lo que yo estoy batallando. Y el segundo paso sería aceptar la situación, ¿verdad? Es, ok, te lastimé. No justificarla, porque obviamente heridas emocionales llevan comportamientos que detonan otras heridas emocionales, que detonan comportamientos en ti que me vuelven a detonar más heridas. Y darte cuenta de decir, oye, estamos en esa situación. ¿No? O sea, creo que tú y yo, como acabas de decir, ha sido como un superpoder que tenemos, pero que nos ha costado. No ha sido fácil, pero decir, oye, estamos en esta situación, ¿no? Entonces, autoconciencia, aceptación, de decir, ok, estoy entendiendo, estoy aceptando que mis comportamientos detonan en ti algo, detonan en ti heridas, no tus comportamientos. Porque también a veces queremos justificarnos, decir, es que yo soy así porque tú me hiciste eso. No, es decir, hey, mis comportamientos te han herido. Y tú también, como pareja, decir, sí, y mis comportamientos te están...
Y mis reacciones te han herido a ti.
Te han herido a ti.
Me gustó mucho lo que dijiste, que no es justificar mi acción, pero a veces sí tenemos que abrir la perspectiva de nuestra pareja para que pueda entender por qué estamos reaccionando de esa manera. Por ejemplo, el hecho de que tú compartas lo que estás viviendo en tu trabajo no es justificarte, no es de decir, te grité a ti porque en el trabajo estoy pasando por ese estrés. No, pero estás diciendo, oye, me siento muy estresado, me siento, es que todo está a flor de piel, me siento muy cansado, muy harto, porque estoy pasando esta situación en mi trabajo. Fíjate que estoy pasando por mucha presión, fíjate que el ambiente laboral es muy tóxico, fíjate que esto, tú no tienes la culpa, pero vengo y me descargo contigo y necesito que me perdones y que también seas un poquito paciente contigo, no, o conmigo. No estás justificándote, pero le estás prestando también tus zapatos a tu pareja para decir, entiéndeme por lo que estoy pasando. A lo mejor tu pareja va a decir, ay, sí, pues es que sí me había dado cuenta, yo sé que no lo has querido hablar, pero era importante para mí que tú lo hicieras, que tú me dijeras esto, y te entiendo y te perdono. Y ahora, perdóname a mí también, porque no sé, porque la casa, porque los niños, porque el quehacer, porque la lavada, también a mí me han hecho sentir sola, frustrada, entonces no te he podido ver a ti en tu sufrimiento, y lo que hago, pues es como decías tú, criticarte, enojarme, aventarte en la plancha, no sé. Entonces, qué bonito es simplemente uno, como tú le decías, el autoconocimiento, algo que no puedes definir, no lo puedes medir. Entonces, ¿cómo el autoconocimiento nos lleva a tomar las riendas del asunto? A que ya no solo se lo dejamos a la explosión, a la ira, a las reacciones del momento, sino que ahora estamos tomando las riendas de la situación.
Qué loco, qué loco. Y el final paso sería adaptarnos. Uh-huh. O sea, ¿qué de lo que estoy haciendo necesito cambiar? ¿Y qué de lo que estoy haciendo me puedes ayudar? Uh-huh. ¿No? Porque no toda la responsabilidad cae en ti, como te digo. No, cuando empecé el ejemplo era alguien hizo algo en el trabajo que me hirió emocionalmente. Uh-huh. ¿No? O sea, no fue mi esposa hizo esto. Ahora puede haber los casos, pero uh-huh. no, lo que queremos aquí es la reconciliación de las dos partes y poder autoentendernos. No entender a la persona, sino entendernos a nosotros mismos y comenzar a hacer esos cambios, esas adaptaciones en la comunicación. Aún, por ejemplo, y quiero ser bien sincero, ¿no? Cuando estábamos preparando esto, poníamos nuestros propios ejemplos para poder retroalimentarnos. Y había pasado una situación entre nosotros donde yo hablé un poco tosco. Bueno, no un poco, hablé bien tosco y te hice llorar. Uh-huh. Y yo dije, ah, canijos, ¿qué onda, no? Entonces, tú me explicaste y me dijiste, oye, ¿qué onda? Está. Y yo lo que hice fue adaptarme y aceptar la situación y decir, hey, perdón. Uh-huh. O sea, no hay justificación para yo ser tan tosco. Eres mi mujer, eres mi reina. Tengo una princesa y no puedo ser así. Entonces, ya en la conversación, yo di tu tiempo, no te dije ahí, es que estoy así por esta situación y esto, lo otro, si no íbamos a caer en el loop. Di tu tiempo, hablaste, y ya cuando estábamos hablando de esto, yo saqué el tema y dije, oye, de hecho, yo acto así porque sabes que ando muy estresado por esta situación que está pasando. Y después tú me dijiste, sí, yo sé que andas, o sea, uh-huh. pero exprésalo. Entonces, no es algo que tenemos pulido,
exacto.
es algo que tenemos... Seguimos trabajando. Porque
que al menos ya conocemos la fórmula sí. para salir adelante, que eso ya es ganancia.
Sí, que si tú estás, a lo mejor nosotros estamos en ya ahora nivel 5, nivel 6 de estas conversaciones, de estos autodiálogos, ¿no? Pero ya me doy cuenta y ya puedo venir a ella o ella puede venir a mí, yo la puedo aceptar antes de que haya esta reacción, esta proyección de emociones y podemos romper ese ciclo. Entonces, número uno, autoconciencia. Número dos, aceptación. Y número tres, adaptación. ¿No? Se puede salir del ciclo. Sí se puede salir del ciclo. Y vamos a dar más herramientas en los siguientes capítulos, pero lo que quiero que el día de hoy simplemente hagas es identificar si tú estás en este ciclo de dolor infinito, que tus heridas emocionales tienen comportamientos, que tus comportamientos detonan a tu pareja en heridas emocionales y las heridas emocionales tienen comportamientos en tu pareja que detonan otras cosas en ti.
Y que es una reacción en cadena que no tiene fin. Como por eso se llama el círculo del dolor infinito, porque vas a generar dolor en él, él te va a generar dolor a ti, y ahí vamos a vivir si no aprendemos a cómo salir adelante. Ya tenemos la fórmula, el conocimiento es poder, y ahora, ¿qué es lo que vas a hacer con esta información que ahora tú tienes en tus manos?
Entonces, acuérdate, autoconocimiento, aceptación y adaptación. Y en los capítulos siguientes vamos a seguir hablando y queriendo dar herramientas para cómo autoconocernos, porque aquí la pregunta va a ser, bueno, ¿y cómo me autoconozco? ¿Cómo tengo este self-awareness? Entonces queremos seguir platicando esto como pareja, porque nosotros hemos crecido un montón, nuestras conversaciones han cambiado un montón, pero queríamos dejarles eso ahí en la mesa y esperamos les haya servido mucho, ¿no? Así como a nosotros nos ha servido.
Sí, muchísimas gracias por llegar hasta este momento de la transmisión. Jóvenes Casados Podcast, estamos muy contentos de que tengas una cita con nosotros todos los viernes a las 7 de la noche. Y si nadie te lo ha dicho hoy...
¡Te queremos!
¡Te queremos! ¡Suscríbete!